Escuchemos entonces la palabra de Dios, como viene escrito, Daniel capítulo 11, comenzando con el versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir su ayuda en una breve palabra de oración. Nuestro Dios y Padre Santo, cuando llegamos a esta porción de tu palabra, reconocemos que siempre necesitamos tu ayuda, pero cuanto más para entender algo complejo, algo que parece entenebrecido. Señor, ilumínanos por tu Espíritu Santo para que entendamos los puntos principales, para que por medio de tu palabra seamos preparados, capacitados para servir y glorificarte con constancia a pesar de las pruebas. Esto lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué nuestras vidas son tan difíciles? No somos la primera generación en hacer esa pregunta, ¿verdad? Es una pregunta que aparece muchas veces en la Biblia, el libro de Job, muchos de los salmos, y por supuesto que uno lo podría levantar, alzar esa pregunta también en el Nuevo Testamento. Llega a dimensiones muy claras, muy críticas, en el caso del Señor Jesucristo. Y a lo mejor se acordarán que el diablo mismo alza esa pregunta con el Señor Jesucristo, diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué sientes hambre? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? Y pues aunque nosotros no tengamos la misma posición ni la misma naturaleza que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros también viene esa pregunta. Si Dios está de nuestro lado, ¿Por qué estamos batallando? Si la bendición de Dios descansa sobre esta iglesia, ¿por qué somos tan pocos los que nos reunimos? Si la bendición de Dios está en mi vida, ¿por qué todo se me dificulta tanto? Bueno, no estoy diciendo que mi vida en particular, ¿verdad?, sea sumamente difícil. Pero en comparación con otros, o simplemente desde el punto de vista que me cuesta trabajo hacer lo que sé que tengo que hacer. ¿Por qué es así si Dios está de nuestro lado? Pues ustedes, ¿verdad?, de su propia experiencia pueden rellenar los detalles. Si Dios está de mi lado, ¿por qué batallo con mi salud? Si Dios está de mi lado, ¿por qué batallo con el trabajo? Si Dios está de mi lado, ¿por qué hay conflictos en la familia? Si Dios está de mi lado, pónganle lo que quieran, ¿verdad? Es una pregunta constante dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, porque constantemente, generación tras generación, la vida sigue siendo difícil. Y es una pregunta que salió también en la experiencia de este hombre, Daniel. Para recordarles algo de la vida de Daniel, él nació como miembro del linaje real de Judá. O sea, era de las clases superiores. No sufría escasez, tuvo las mejores oportunidades, educación, lo que sea. Pero cuando era joven, 13, 14 años, no sabemos exactamente, ¿verdad?, pero más o menos por ahí, llegaron los babilonios, un imperio aparentemente irresistible, y entraron a Jerusalén y llevaron al cautiverio a Daniel y a varios de sus compañeros. Llevaron todo un conjunto de los más avanzados de la sociedad judía de ese entonces. Las ventajas de Daniel se convirtieron en desventajas porque los babilonios le querían a él, precisamente por lo que le hacía sobresalir sobre otros que también vivían en Judea o en Jerusalén. ¿Y cómo fue su experiencia de la vida en Babilonia? Bueno, en el capítulo 2 de este libro, vemos que casi perdió su vida porque el rey se enojó que se le había olvidado un sueño que tuvo y que nadie le pudo decir lo que había soñado él anoche. Pues es una petición obviamente absurda, ¿verdad?, y exagerada. Ni modo que yo llegue con ustedes y les diga, me tienen que contar lo que soñé anoche. Y si no, pues a la espada. ¿Qué tipo de imperio así se comporta? En el capítulo 3, los amigos de Daniel fueron echados en un horno de fuego. Posteriormente, Daniel sería aventado en una fosa de leones. Y ahí tuvo que pasar toda la noche. Dios lo protegió, pero el imperio intentó matarlo. Además de esto, en parte como consuelo, ¿verdad?, por sus sufrimientos, pero en parte también como parte de su aflicción, Daniel recibió muchas visiones. Y el efecto de esas visiones no siempre era placentera. Daniel nos comenta que después de una de sus visiones estuvo enfermo por varios días, no pudo levantarse de la cama. Tal fue el impacto sobre él de haber visto estas visiones. Y las visiones de Daniel son visiones extrañas, con animales que se comportan de una manera muy rara. Además, ¿qué leopardo tiene cuatro cabezas? Y además alas, como de águila. Daniel está viendo cosas extrañas. Y al final de sus visiones no siempre se siente contento, a veces se siente enfermo. Si Daniel estaba del lado de Dios, si Dios estaba con Daniel, ¿por qué su vida era tan difícil? Bueno, este texto se dirige a eso, nos explica el fin o la finalidad de las pruebas, de las aflicciones. Ahora, para explicar un poquito el contexto, en Daniel capítulo 10 comienza una visión que tiene Daniel que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Ahora, Daniel había visto que desde sus tiempos con el rey de Babilonia pasarían cuatro imperios: el imperio de los babilonios, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Y en los tiempos del imperio romano llegaría el reino de Dios. ¿Y cuándo nació Jesucristo? En el imperio romano. Ahora, aquí en el capítulo 11, Daniel está viendo mayor detalle acerca del tercer imperio, el imperio griego. ¿Se acuerdan quizás, verdad, por la escuela o por su propia lectura, que vino un emperador de Macedonia, Alejandro Magno, y él era conocido como conquistador como ningún otro? Avanzaba con velocidad increíble, con unas pocas personas, con un ejército relativamente chico, derrotaba por aquí y por allá a personas con ejércitos mucho, mucho más grandes. Su velocidad era increíble. Y a los 30 años, Alejandro Magno se sentó y se puso a llorar. ¿Por qué? Porque ya no quedaba nada del mundo para conquistar. Increíble los logros de este señor. A los 32, 33, más o menos por ahí, murió. Quizás envenenado, quizás por causa de una enfermedad. Y su imperio enorme, que llegaba desde Grecia hasta la India, imagínense todo ese territorio, se dividió finalmente en cuatro imperios, todos que hablaban griego, ¿verdad? Pero ninguno obviamente del mismo tamaño del imperio de Alejandro. Ahora, dos de esos imperios, uno basado en Siria y otro basado en Egipto, tuvieron muchísimos conflictos entre sí. Bueno, si se acuerdan de su mapa del mundo, Egipto, ¿verdad?, está en la mera esquinita del continente de África, donde roza contra el continente de Asia. Y Siria está un poquito al norte, ahí donde está el mar Mediterráneo. ¿Qué hay en medio? Si uno quiere pasar de Siria a Egipto o de Egipto a Siria, ¿por qué territorio uno tiene que atravesar? Por el territorio de la tierra de Canaán, o sea, por Israel. Ese territorio donde vivía el pueblo de Dios. Ahora, en los tiempos de Daniel, ¿verdad?, muchos habían sido expulsados a otras partes. Pero posteriormente, bajo el imperio persa, con el rey Ciro, recibirían el permiso de regresar a Jerusalén, de volver a establecerse en su territorio ancestral. Bueno, ¿por qué tanta historia? ¿Por qué estamos repasando todo esto? Para poner el contexto de lo que se dice en el capítulo 11. Porque los griegos, bueno, los sirios que hablaban griego y los egipcios que hablaban griego, esos dos reinos estaban en conflicto. Sus conflictos pasaban por ese territorio de Israel. Y entonces el pueblo de Dios quedaba afligido, no porque alguien dijera, los vamos a destruir, así no más, como si ellos fueran la meta, pero por estar involucrados en conflictos entre dos otros partidos que no tenían nada que ver. O sea, por las circunstancias. Ahora, Daniel habla de todo esto y usa esa perspectiva profética para dar principios que son ciertos para el pueblo de Dios en todos los tiempos, hasta la mera resurrección, de la cual habla en el capítulo 12. Bueno, entonces, en términos tomados de las guerras entre Egipto y Siria, enfocándose sobre todo en uno de los reyes de Siria, Antíoco el IV, Daniel describe la maldad de los que se oponen al reino de Dios. Y lo puede hacer de esa forma porque ese rey Antíoco fue muy malo. Intentó alejar totalmente a los judíos de su religión. Bajo él, por ejemplo, hombres judíos hasta se sometían a la cirugía para aparentar que nunca habían sido circuncidados, si pueden imaginar tal cosa. Muchos se alejaron de la práctica. Y de hecho, este Antíoco entró en el mismo templo de Dios en Jerusalén y ahí edificó un altar o una estatua para el dios Júpiter de los griegos. Un hombre blasfemo, un hombre violento, un hombre que lanzó tantas persecuciones contra el pueblo de Dios. Todos se supone que tenían que sacrificar cerdos, que tenían que renunciar a su Dios. Y por fin un sacerdote de uno de los pueblos dijo, no, no más. Y mató a los que habían llegado para obligar a los del pueblo, ¿verdad?, a ofrecer sacrificios inmundos. Y luego sus hijos de él resistieron, se rebelaron y con la ayuda de Dios lograron librar al pueblo de Israel de esa opresión. Esos son los famosos macabeos, si han oído hablar de ellos, ¿verdad? Judas Macabeo, el martillo que se resistió a las opresiones de Antíoco y de sus servidores. Bueno, todo esto entonces nos trae a ver a los versículos 32 al 35. Ahí dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Antíoco no simplemente amenazaba. Por un lado, prometía. Si te acomodas a la religión y a la cultura griega, si sigues mis reglas, mis normas, pues te puedo dar provisión, te puedo dar promoción, te puedo dar todo lo que tú quieras. Y si no, pues aguas. Pues así siempre es el mundo, ¿verdad? Por un lado nos ofrecen placeres, honores, conveniencias, lujos, lo que sea. Si nos conformamos, si violamos nuestro pacto con Dios. Y por otro lado, si no aceptamos la oferta, entonces vienen contra nosotros con rigor, con amenazas, con sufrimiento. Daniel ve que eso está sucediendo en sus propios tiempos, vio que iba a suceder posteriormente y que ese tipo de cosas sucedería hasta el mero fin del mundo. O sea, que sucede también en nuestros tiempos. Y entonces, el versículo 32 nos da a entender cuál es la preparación verdadera para el crisis de sufrimiento o de persecución. A veces pasamos por tiempos más o menos tranquilos, ¿verdad? Siempre hay algo, pero más o menos tranquilo. Y a veces pasamos por tiempos cuando parece que se nos ha olvidado lo que quiere decir la palabra tranquilidad. ¿Cómo podemos prepararnos para esos momentos? ¿Cómo podemos estar listos para enfrentar el día malo del cual habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6? Pues hay personas, yo tengo amigos de hecho, que preparan, construyen un lugar especial donde pueden guardar sus aparatos electrónicos. Y en dado caso que haya una explosión nuclear, sus aparatos electrónicos de todos modos van a funcionar. Hay otros que acumulan comida, ¿verdad?, en lata o comida seca como frijoles y avena y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tienen comida para 3, 4, 5 años allá escondido en su casa. Hay otros que tienen una bolsa siempre lista y se han comprado un terreno por quién sabe dónde, retirado de todo, donde no hay carretera ni nada, y están listos. En 5 minutos agarran y se van. ¿Están preparados para enfrentar el crisis de sufrimiento? No digo que sea malo, ¿verdad?, tener ahorrado dinero, comida, o etcétera. Pero ¿cuál es la preparación verdadera? Pues miren al versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién podrá enfrentar el crisis de sufrimiento? ¿Quién podrá enfrentar la persecución sin vacilar, sin desviarse? ¿Quién podrá permanecer dentro del pacto cuando existen las tentaciones y cuando existen las amenazas. El pueblo que conoce a su Dios. Hermanos, ¿cómo nos preparamos para las dificultades de la vida? Pues uno puede aprender, ¿verdad?, técnicas para manejar esto, aquello y el otro, cómo mantener la salud, cómo manejar el dinero, cómo esto, cómo aquello, cómo lo otro. No digo que esas cosas no sirvan. Es bueno, por ejemplo, saber, uy, me siento estresado, si controlo mi respiración, ¿verdad?, se me baja la angustia. Eso es bueno. Pero ¿cuál es la preparación más profunda, más necesaria? Es conocer a nuestro Dios. Y eso no es simplemente puedo decir 2, 3, 4 datos acerca de Dios, ¿verdad? Sino que lo conozco. Sé que Él es el Creador de los cielos y de la tierra. Sé que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que Él es el Salvador, el gran Jehová, el Dios del pacto. Bueno, ¿cómo lo conocemos? Pues como se ha dado a conocer en su palabra, leyendo, escuchando la predicación, pasando tiempo en la oración, y sumamente, ¿verdad?, se ha dado a conocer en Jesucristo. ¿Cómo me preparo para estas cosas? Cultivando una relación con Dios por medio de Cristo, usando los medios de la gracia que nos ha dado, como lo son la palabra, como lo son los sacramentos de la iglesia. ¿Cómo podré estar firme? ¿Cómo los hermanos en China, que ahora el gobierno los está arrestando, los está perjudicando de muchas formas, cómo ellos se han mantenido firmes? Pues uno lee las cartas que han escrito, ¿verdad?, a sus compañeros, a sus familiares, y uno ve que conocen a Dios. Hay una iglesia, ¿cómo se llama? Lluvia Temprana. Así es el nombre de la iglesia allá, ¿verdad? Lluvia Temprana. Son una iglesia reformada, como nosotros. Y su pastor y varios de los hermanos de ahí han sido perjudicados, han sido castigados por el gobierno por su fe en el Señor Jesucristo. Pero se han mantenido firmes, no por sus propias fuerzas, pero porque han conocido de verdad a su Dios. Hay que orar por esos hermanos, pero también hay que imitarlos. Hay que prepararnos, porque sea que venga en la forma de persecución, sea que venga en la forma de guerra, que no tiene nada que ver con nosotros, pero de todos modos se perjudica, o sea que venga simplemente por el transcurso de las dificultades de la vida, con enfermedades, accidentes, desastres, para ser firmes, para servir al Señor en tiempos de dificultad, es indispensable el conocimiento verdadero de Dios. Así es que nos esforzaremos, así es que haremos. La idea es de hacer proezas, ¿verdad?, de lograr grandes cosas. Y eso nos trae, en segundo lugar, a la meta verdadera en tiempos de angustia. ¿Qué es lo que queremos lograr en estos tiempos de dificultad? Pues lo dice el versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Cuál es la meta principal? ¿Cuál es el gran logro que queremos? Es, en primer lugar, simplemente permanecer fieles. Nosotros pensamos en grandes logros y decimos, pues vamos a convertir a todo el pueblo. Pensamos en grandes logros y decimos, pues vamos a volvernos evangelistas famosos. Pensamos en grandes logros y decimos, vamos a de tal manera correr al diablo de nuestro pueblo que ya ni se menciona su nombre. Pero la Biblia, ¿cómo habla de los grandes logros? Habla de los grandes logros de la fe como haber permanecido fieles a pesar de toda la dificultad. Cuando Pablo nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Para que cortemos en pedazos al diablo? Dice, para que permanezcan de pie en el día malo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, la perseverancia. Hermanos, miramos a nuestras propias vidas y quizás no vemos nada muy grande, ¿verdad? Llevamos vidas cotidianas en un pueblo chiquito, en una esquinita de California, a final de cuentas. No estamos a vista del mundo, ¿verdad? No salimos en la tele con los aplausos de millones. Eso no importa para Dios. Para Dios lo que importa es que seamos fieles, fieles hasta la muerte, que perseveremos hasta el final. Y eso para Dios es un gran logro. Eso es lo que Dios premia. Hermanos, no tienen que cambiar al mundo. No tienen que ser vistos por todos. No tienen que ser mencionados en ningún libro de historia. Quieren ser grandes. Quieren lograr algo grande. Sean fieles al Señor en su vida cotidiana, aún en su vida aburrida. Para Dios eso es algo grande. En segundo lugar, la meta verdadera en tiempos de angustia es instruir. Ser fieles en ser firmes, pero ser fieles también en compartir la palabra que Dios nos ha dado. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Bueno, el efecto normal de la persecución, pensaríamos, ¿verdad?, es que nos callemos la boca. Si el gobierno me va a castigar por lo que digo, pues mejor no lo digo. Pero es un razonamiento carnal y mundano, ¿verdad? Si el gobierno me va a castigar por decir la verdad de Dios, pues más bien lo debo de decir dos veces. Lo debo de decir con voz más fuerte, con voz más clara. Fue lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Fueron prohibidos predicar en el nombre de Cristo y dijeron, debemos obedecer a Dios más que a los hombres. No aceptaron. No prometieron rehusar de predicar en el nombre de Cristo. Al contrario, salieron e inmediatamente lo volvieron a hacer. Así debemos de ser nosotros también. Sea cual sea nuestro tiempo de angustia, queremos que los otros, que los que todavía no conocen, sean instruidos. Y hermanos, para animarnos en eso, tenemos la promesa de un pequeño socorro. Me gusta eso. No es un gran cambio, todo transforma. Aguántate 5 minutos, ¿verdad? Y ya todo será fácil. Dios no necesariamente promete que todas las circunstancias cambiarán, pero promete un pequeño socorro, un socorro suficiente para que perseveremos, un socorro suficiente para que no nos demos por vencido. Eso es lo que necesitamos para permanecer fieles, para instruir a los demás. Y eso nos trae, por último, a la finalidad de las pruebas. Dios, ¿por qué permite todo esto? Y ahora ya estamos respondiendo a la pregunta con que comenzamos. Si Dios está con nosotros, ¿por qué la vida es tan difícil? Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Hermanos, aquí hay dos consolaciones para nosotros en vista de nuestras vidas difíciles. Por un lado, la primera consolación es que estos sufrimientos tienen su finalidad. Dios tiene un propósito en permitirlos y el propósito es para nuestro bien. 3 veces, en efecto, dice lo mismo, depurados, limpiados, emblanquecidos. Son metáforas distintas, ¿verdad? La primera puede venir de cuando uno sacude el trigo para que quede solamente lo bueno, ¿verdad? Solamente lo comestible. O la otra alternativa es que es en referencia a los metales que se calientan. ¿Con qué motivo? Para quitar las impurezas. Porque cuando el metal se convierte en líquido, entonces las impurezas vienen hacia arriba, uno los puede quitar y lo que queda es oro purificado o plata purificada. Luego, en la segunda palabra ahí, de limpiados, se refiere a pulir, como un bronce, un cobre que brilla, ¿verdad?, porque se le ha echado aceite y se le ha tallado. Y esa tercera palabra de emblanquecido viene de la lavandería. Lavamos las sábanas para que queden blanquecitos, ¿verdad? Para que brillen. Bueno, en dado caso que tenemos sábanas blancas, ¿verdad? Si tenemos sábanas color café o color azul, pues no se aplica tanto. Pero el lino fino blanco, ¿verdad? Como valoraban los de ese entonces, querían que fuera un blanco brillante. Bueno, ¿de qué trata todo eso? Que Dios permite las aflicciones y las pruebas para purificar a su pueblo, para que quedemos más limpios y más hermosos. Hermanas, ustedes saben, ¿qué tanto se esfuerzan las mujeres para verse mejor? Bastante, ¿verdad? A ver, vamos a variar de mujer en mujer, ¿verdad? Pero hay quienes tienen sus ritmos de media hora de lavar con esto y lavar con aquello y ponerse lo otro. Y bueno, uno lo entiende, ¿verdad? Todos queremos vernos bien, pero algunos nos esforzamos más en eso que otros. Dios quiere que nos veamos bien. Dios quiere que seamos hermosos espiritualmente. Ese es el adorno verdadero, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, de un espíritu manso, tranquilo. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Con esta finalidad de que seamos purificados, emblanquecidos, que brillemos y seamos hermosos. Y la otra consolación que viene en este versículo es que las pruebas, las dificultades, tienen su fin. Dice que los sabios caerán para ser depurados, limpiados, emblanquecidos. Cuando se refiere a que caerán, es una referencia, yo creo, a sus sufrimientos, incluyendo hasta su propia muerte. Pues obviamente con la espada, con el fuego, todo lo que menciona, ¿verdad? Muchos murieron, fallecieron. Y de hecho, bajo Antíoco hubo una matanza bien grandota. Caen, sufren hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Dios sigue en control, van y vienen los imperios, pero el Señor reina sobre todo y ha fijado un límite. Hermanos, nuestros sufrimientos no son eternos. Si estamos en Cristo, nuestros sufrimientos no son eternos, tienen un plazo fijado. Dentro de ese plazo tienen su propósito de misericordia. Pero gracias a Dios que podemos tener la confianza absoluta, no son permanentes. Pues del libro de Daniel entonces vemos el propósito de Dios en las aflicciones y recibimos el consuelo que si lo conocemos, podremos permanecer fieles a Él. Si permanecemos fieles a Él, usará las aflicciones para purificarnos y nos traerá al fin glorioso. Para concluir, leamos del capítulo 12. En aquel tiempo, el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ya ven, en el tiempo del fin, cuando viene la resurrección de los muertos, el propósito de Dios en depurar, limpiar y emblanquecer será de tal manera cumplido que los sabios que instruyeron a muchos ahora brillan como las estrellas. Hermanos, el fin que Dios tiene diseñado para nosotros es que resucitemos en gloria, en hermosura, a la perpetua eternidad. ¿No vale la pena perseverar en las pruebas cuando ese es el premio? ¿Cuando ese es el fin? Que Dios nos dé fortaleza para serle fiel, aún en tiempos difíciles.